Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Comenzó el Mundial 2021 con muchas incidencias. Cabo Verde, que no se presenta por no tener los jugadores suficientes para el partido ante Alemania debido a los positivos de coronavirus, y le dan 0-10 la victoria a los germanos. Todos los días se les hace un PCR a los jugadores, técnicos, etc. La anécdota del pivote del Congo, sobrepasado de peso, y el gato que se pasea por el pabellón en el partido Suiza-Noruega. Muchas cosas más seguro que van a pasar en los próximos días. Respecto a la selección española, pues se empató con Brasil, se ganó sufriendo mucho ayer a Polonia y se les nota falta de ritmo de juego, con pájaras importantes en ataque cuando van ganando de 5 goles, como les ha pasado en los dos partidos disputados. Con todo y con eso, confiamos en la selección española y seguro que mañana ante Túnez mantendrán el liderato de su grupo. Se pasará a la fase principal, seguro, con 3 puntos, y las sensaciones cada día serán mejores. En las competiciones europeas femeninas, 3 equipos españoles pasan al sorteo de los cuartos de final de la European Cup. Estarán en el bombo de mañana martes el Rocasa Gran Canaria, el Rincón Fertilidad Málaga y el Atlético Guardés, que no pudo disputar ningún partido ante el Balonmano Elche por positivos de coronavirus. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, ¡empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, feliz año, ¿eh? Que hice pillas la semana pasada. Y bueno, pues eso, feliz año para todos, ¿eh?
Gracias, igualmente. Y Emilio Orgojo, que también está con nosotros hoy. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días, Luis, compañeros y oyentes. Pues recuperándome de la taquicardia que el viernes y el domingo me asaltó con viendo a nuestra selección masculina. Y como tú has avanzado, pues hombre, solo podemos ir a mejor, porque hasta ahora hemos estado un poco espesitos. Y bueno, dentro de lo malo, las incidencias es un empate ante Brasil, pero bueno, yo creo que iremos a mejor, creo, ¿eh?
Pues es el momento de comenzar nuestro primer análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia contamos, como siempre, con el maestro, con Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Luis y queridos amigos, ¿cómo estamos todos?
Bueno, oye, hemos sufrido muchísimo ante Brasil, ante Polonia, pero bueno, yo decía que desde mi punto de vista, modesto punto de vista, es una falta de ritmo, una falta de partidos la selección española, y no es una excusa, 2 partidos ha podido disputar en todo este tiempo. Todo eso se nota, ¿verdad, Manolo?
Hombre, evidentemente se nota. Yo quiero recordar ahora, para la gente así que solemos tender al pesimismo, que, por ejemplo, Francia, que ha quedado muchas veces en su época más gloriosa que en la primera fase de muchos mundiales, ha perdido partidos que de forma inexplicable, que muchas veces incluso alteraron los cruces previstos. O sea, que no es una cosa que nos pase a nosotros solos, sino que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Estos partidos donde no tienes nada que, muy poco que ganar y, sin embargo, sí mucho que perder, son partidos que se juegan bajo otra óptica. Yo confío en el equipo. Y aparte de que les he visto puntualmente mal, pero globalmente bien. O sea, que yo confío en que va a ir bien.
Oye, y durante estas 2 primeras jornadas del Mundial, ¿te ha sorprendido algún equipo? Por ejemplo, ¿te ha sorprendido la reacción de Francia, que se decía que estaba tan mal, que no funcionaba?
Sí, es una de las cosas que yo creo que nos tiene un poco a todos, no asombrados porque Francia no asombra, pero sí que nos tiene un poco en contra de las previsiones catastrofistas que siempre tenemos. Bueno, ya Francia va a dejar de salir, pero Francia tiene una escuela enorme, enormes jugadores y siempre va a estar ahí. Parece también dentro de las evoluciones agradables Portugal, que estuvo para mí, y no y me vais a decir que soy partidista por mi relación con Portugal y tal, pero no es así. En el europeo a mí me pareció el equipo que más sorpresivo, el equipo revelación, y se confirma ahora con actuaciones sólidas sobre todo, y eso yo eso lo veo bien también. Parece que Qatar en su grupo ha estado bien y me congratula porque es otro tipo que tiene mucha relación con España por su dirección. O sea que eso es lo que veo. Pero todavía solo son dos jornadas, no da para grandes análisis.
Oye, el tema de que ayer no pudiera disputar el partido Cabo Verde, que además es que se puede dar una circunstancia. Tú fíjate que mañana, que tiene que jugarse el Uruguay-Cabo Verde, por lo que sea, Cabo Verde tiene 10 jugadores y gana a Uruguay. Y se presenta en la main run con Alemania, con Hungría, con España, con Brasil, con Túnez, por ejemplo, bueno, quien corresponda.
Sí.
Podemos tener el mismo problema que nos ha pasado con Alemania. Yo creo, Manolo, que eso sinceramente no es serio y perjudica la imagen del balonmano.
Yo creo exactamente lo mismo que tú. O sea, yo creo que eso... De hecho, ya tú lo pusiste en Facebook, las dudas que había sobre Cabo Verde antes de comenzar el Mundial. Y yo no sé por qué no se decidió no se tomó una decisión un poquitín más coherente y le dejaron participar cogido con pinzas, porque eso ahora mismo yo que tengo contacto pues con la gente de Uruguay, porque también tengo mucha relación, hablaba el otro día con Jorge Botejara, que es el entrenador de Uruguay, y para ellos dice, bueno, en nuestro primer mundial sabíamos a lo que veníamos, nuestro partido clave es con Cabo Verde, que también son favoritos Cabo Verde porque ellos piensan que es un equipo un poco más potente que ellos, y pero ahora mismo nuestro problema es que no ya si nos ganan o pierden, sino si nos contagian o no nos contagian.
Hola, Manolo, soy Emilio Gorgojo. Oye, está muy bien explicado todo eso que dices, pero bueno, es que la lectura puede ser que esto habría que haberlo intentado evitar, porque que iba a ser un mundial extraño por el coronavirus, por la situación, bueno, sanitaria de todos, pues era esperable. Pero claro, esto se dijo con tiempo, a pesar de eso Cabo Verde dijo que, bueno, que le hacía mucha ilusión ir a Egipto, ¿no? Porque yo creo que es el debut como selección nacional en un mundial. Pero claro, podía pasar esto. Pero bueno, eso a lo mejor hasta nos podría venir bien. Ahora haré un inciso con lo de España, porque es que tanto Alemania como Hungría, que van a ser rivales, esperemos, en la main round, resulta que se van a presentar con un solo partido en el que jueguen entre ellos de nivel, mientras que nosotros, igual que los brasileños, igual que los polacos o los tunecinos, el que pase, pues vamos a ir en las mochilas con dos partidos cada uno y a más de mucho fuste, según se ha visto. Esto a lo mejor a los alemanes y a los húngaros, Manolo, les va a venir un poco mal, ¿no? Eso sí que van a ir con poco rodaje.
Ya, pero eso ya estaba predeterminado por la estructura mínima de los grupos. Un partido con Uruguay, un partido con Cabo Verde, ahora mismo para esos equipos son partidos, o sea, son más intensos un entrenamiento entre ellos que un partido con selecciones de eso. O sea, que eso venía predeterminado. Yo me refería más, y por eso aludía al post que puso en Facebook Luis, sobre las dudas de la participación de Cabo Verde, porque quizá había que ser más radicales, más exigentes, y en caso de duda, no dar el beneficio de la duda, sino ser restrictivo, porque nos estamos jugando mucho. A eso me refería. ¿Eh?
No,
más
sea,
allá del tema competitivo.
Sí, sí.
A mí me parece que es un eso. Creo haber leído por ahí, vamos, no creo haberlo leído, lo he leído que las selecciones nórdicas y tal protestaron mucho por las condiciones sanitarias, que eso, y bueno, pues en ese sentido yo creo que la organización, si ya ha habido esas quejas y tal, deberían haber sido súper estrictos con estos temas. Es mejor sustituir a un equipo, por mucha ilusión que tenga, ya se le compensará cuando haya que compensarle, pero no poner en riesgo la credibilidad, porque si ahora mismo aparece un foco por donde sea, eso sí que es un escándalo.
Sí, no, la perdona, Emilio, creo yo, sí.
Sí, dos noticias y ahora sigues charlando con Manolo. Me acaban de comunicar que la selección española, todos los PCR que se le hicieron anoche han sido negativos, por lo tanto, afortunadamente, bien, España está limpia. Y por otro lado, ojo, el Helvetia Naitasuna acaba de comunicar que está suspendida toda la actividad del primer equipo debido a que 8 jugadores de la plantilla han dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas este pasado fin de semana.
¿8 has dicho?
8.
No, es que ahora, viene en oleadas esto, los contagios son en oleadas, y esta tercera fase está siendo, a nivel de contagios, pues bastante violenta, sí, eso por supuesto. No, yo lo que quería decir era que en el tema de esto, del coronavirus en el Mundial, la IHF, o a lo mejor se lo dieron hecho, ya ha producido 2 cambios. Acordaros, Estados Unidos se quedó, entró Austria, bueno, no sé ahora mismo...
Entró Suiza, se fue a la República Checa y entró Macedonia. Sí.
Quiero decir que estos equipos a lo mejor es que ya dijeron, yo no voy a ir porque estoy mal. Cabo Verde, que era lo que yo comentaba, le debía hacer tanta ilusión que se le olvidaba del coronavirus. Pero claro, la IHF no se tendría que haber olvidado, probablemente, para evitar que pueda haber un problema de estos. Y en cuanto a lo que le comentaba Manolo, tú como entrenador, porque España puede que esté un poquitito, no demasiado engrasada en cuanto a esquema de juego. Hablo del ataque, porque la defensa y la portería más o menos nos están aguantando. Pero claro, si tú creas las ocasiones y lo que luego al final acaba fallando es lo que se decía, la localización del disparo, vamos, que se las das al portero o las echas fuera, es un entrenador, ¿cómo lo corrige? Porque podrá corregir los intangibles, pero los otros...
Como comprenderás, puntualmente, en una situación, por ejemplo, como la de ayer, el partido de ayer, a veces analizamos cosas puntuales, el ataque posicional, la defensa, hemos jugado así, tácticamente así, y nos olvidamos que el balance global de todo el juego es lo que hace el partido. Uh-huh. El equilibrio de las fases del juego. Por ejemplo, España es un equipo que, como casi todos los grandes equipos campeones, ganan mucho con el contraataque. Es decir, consiguen ser muy competitivos porque consiguen muchos goles fáciles. Uh-huh. Ayer, ¿cuántas ocasiones tuvimos? Tuvimos muchísimas. Si hubiéramos transformado un porcentaje habitual, pues seguramente hubiera el partido hubiera sido otra historia. Entre otras cosas, porque no es lo mismo que Polonia reaccione ante una situación de igualdad de marcador que si te ves 4, 5, 6, 7 goles abajo, el positivismo desaparece. Cuando a un equipo le dejas oler sangre, ya se convierte en un equipo peligroso, que es lo que pasó ayer. Y decimos, bueno, es que el portero está muy bien, o nuestro lanzador es muy mal. No es habitual que pase esto. ¿Cómo se soluciona esto? Pues no haciendo un drama. Cuando yo ¿es dramático esto? No, es una situación puntual que hemos estado así. He aludido al principio a que Francia le ha pasado esto en mundiales, incluso perdiendo partidos inesperados, que al final no se ha traducido nada porque han terminado en campeones del mundo. Son situaciones particulares, Emilio, que yo creo que no es lo mismo. Todos los seres humanos estamos preparados para luchar por la gloria.
Por eso Manolo te lo decía, que el porcentaje, claro, de acierto, eso puede cambiar diametralmente de un partido a otro. Claro. Es cuestión de la decisión personal
de
y
en vez
de
tirar
el balón arriba, se lo tiras abajo, yo qué sé, no sé.
Yo estoy de acuerdo en la percepción de Manolo Laguna. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos de Valladolid. Manolo, buenos días.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Sobre todo en que vamos a partir de una base. Si ayer Polonia no tiene el porcentaje de acierto en la segunda parte de su portero, Polonia no nos apura tanto. España gana 4-5 arriba fácil. Lo que pasa es que o él estuvo muy acertado o nosotros no elegimos la mejor opción de tiro. Pero a mí me gustaría que te tengo en línea para que porque yo no acabé de entender la última jugada del partido. Esa defensa a 32 segundos del final que hace Polonia esperando,
línea, ¿no?
esperando el pasivo de España.
Sí.
Si quieres provocar el pasivo, quítate de la defensa, ¿no? Esperaba Manolo, de verdad el seleccionador polaco que en 32 segundos los árbitros al campeón de Europa le iban a pitar pasivo.
Yo pienso que eso fue un poco bisoñez de quien tomara la decisión. Yo también me pareció inexplicable, me pareció que nos hacían un regalo.
Sí, claro.
O sea, se murió el partido, se murió sin lucha. Y bueno, pues así fue. Pero mira, me gustaría aclarar de lo que estaba argumentando. Hay una cosa fundamental. Todos estamos preparados para afrontar partidos épicos, gloriosos. Pero estos partidos donde puedes perder, pero casi no ganas. Ganar a Polonia actualmente para nosotros es casi una obligación. Tienen el problema de que la actitud mental de los jugadores, por mucho que se concentren, es diferente. Ya te digo que la lucha por la gloria es una cosa, y la lucha para sacar a la familia adelante levantándote a las 5 de la mañana y yendo todos los días es mucho menos gloriosa y mucho más laboriosa, y es lo que nos ha tocado hacer, el trabajo de rutina que a veces se convierte en un poco pesado. Eso es lo que pienso yo, no sé si estaré acertado o no.
Oye, Manolo, a mí hay una cosa que me gustaría preguntarte, y es esas que yo denominado pájaras, esos vacíos mentales en ataque cuando vamos ganando de 5 goles y que nos atorrollamos, que perdemos un balón o que se nos va, esa falta de concentración que decía Jordi Rivera, que ha comentado en algunos momentos durante estos partidos de la selección, ¿es normal o eso irá, digamos, recuperándose a lo largo de los partidos y del campeonato?
Yo creo que eso se recuperará en cuanto nos enfrentemos a equipos de, por decir así, de nuestro nivel competitivo. Insisto que es el mismo problema. No es lo mismo el miedo a perder que la ansia de ganar. Y mira, voy a aludir a una cosa. ¿No tendrá que ver esto algo con lo que ha sucedido en las últimas Final Four con el Barcelona? A mí el Barcelona me parece el equipo mejor con mucha diferencia en los últimos años. Creo que Pasti está haciendo un trabajo extraordinario en lo técnico y tal. ¿Por qué llega un momento donde son favoritos y falta? No es que fallen estrepitosamente, pero ese puntito, bueno, pues por eso, porque como todo el mundo les presupone que tienen que ganar, afrontar un partido con el miedo a perder más que con el ansia de conquista, es una situación mental muy diferente. ¿Y cómo se solventa esto? Pues no lo sé, hay que afrontar esas situaciones también. De momento las hemos solventado con no mucho vistosidad, pero ahí estamos, y llegaremos a los partidos comprometidos, y yo, como veo al equipo, creo que será muy competitivo.
Sí, Manolo, maestro, con mucha taquicardia, como yo decía en la presentación, la verdad es que nos han hecho sufrir un montón, porque decíamos, esto se nos va, ¿eh?
Hemos hecho sufrir solos.
Nosotros solos, bueno.
Bueno, vamos a ver si mañana con Túnez no sufrimos, porque ahí veo a compañeros de otros medios de comunicación, Manolo, que están haciendo cábalas, que si nosotros perdemos de 2, que si empata Polonia, que si no sé qué, dejémonos de tonterías.
No, eso Luis, es la aritmética pura y dura, fría, tiene nada que ver.
Nada, lo importante es que yo creo, Manolo, que hay que confiar en España, que mañana van a ganar a Túnez, nos dejamos de aritmética, de tonterías, y eso para los que pasen segundos de segundo grupo.
No, es que mañana hay que ganar, Mañana hay que ganar.
Yo confío, claro. Yo confío, pero puede ser un partido agónico o no. Pero puede ser también un partido agónico por lo mismo que os digo. Es un partido donde España no tiene nada que ganar casi, porque se presupone que tenía que ser el equipo que se clasificara, que ya estuviera clasificado, y afronta una situación de con la espada de Damocles encima. Es que hasta me puedo quedar fuera. Bueno, ¿cómo se afronta eso mentalmente? Pues yo también confío, porque veo a Jordi sereno, veo a los jugadores bien, y en el momento clave yo creo que van a estar ahí y que van a estar bien. Y cuando pasemos a los partidos ya por la gloria, les vamos a ver en su auténtica dimensión. Eso es lo que yo pienso. Pero claro, es una opinión.
Sí, yo estoy totalmente convencido con lo que dice Manolo. Hemos vivido muchos mundiales, él conoce perfectamente el balonmano, y creo que la selección española, siempre lo hemos dicho, es un conjunto como un motor diésel. Va de menos a más, y estoy seguro que va a ser así, va a pasar en los próximos partidos, y lo vamos a ver, como dice Manolo, con las grandes citas ya con Alemania, con Hungría, y pensando en estar en alto nivel, en el top, donde tiene que estar la selección española. Manolo, maestro, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Y gracias a vosotros, y igualmente un abrazo colectivo,
un abrazo,
a todos.
Hasta luego. En las competiciones europeas femeninas, recordemos que se disputaron los octavos de final, el Rocasa Gran Canaria ganó al Grude 29-22, 43-18. El Rincón Fertilidad Málaga hizo lo mismo, derrotando al Naisa Niš de Serbia 37-24, 23-22. Y el Club Atlético Guardés no pudo disputar ninguno de sus dos partidos ante el Balonmano Elche, fueron suspendidos por positivos de coronavirus. Mañana martes, sorteo en la Federación Europea de Balonmano de esos cuartos de final. Y nosotros ahora, esta semana, la firma invitada viene de la estilográfica de uno de los analistas más reconocidos dentro del mundo del deporte, es nuestro buen amigo Anselmo Ruiz de Alarcón, estudioso del deporte, que observa con sus apreciaciones hasta lo más mínimo para sacar grandes conclusiones. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, antes que nada, enhorabuena, ¿eh? Porque hay que decírselo a la gente. Él, ya hemos dicho que es un gran analista, y ayer estaba con el Athletic Club de Bilbao en la Supercopa de España de fútbol, echándoles una mano, y parte de esa copa es tuya, ¿eh?
Muchas gracias, es que ricasco Luis, y las casualidades de la vida, cuando vi que pupitre me ponían para trabajar como analista acreditado, estaba Elena Condi, vuestra compañera de COPE, y tuve todo el tiempo detrás escuchando a Manolo Lama, y no era la radio, no, era él que estaba dos metros detrás de mí. Qué casualidad que se lo comenté a Elena, le dije, mira con quién tengo el placer de colaborar, con Luis Malvar, y estuvimos viendo mensajes tuyos.
Pues nada, lo dicho, enhorabuena. ¿Y hoy sobre qué nos vas a hablar, Anselmo?
Hoy quiero hablar, Luis, sobre los retos del balonmano español en tres vertientes. Los que se han alcanzado, los que pueden revivirse y los que hay que mantener.
Pues venga, vamos allá, Anselmo.
Pues en primer lugar, Luis, ha habido varios retos que nuestro balonmano aún no han alcanzado, no ha logrado. Hemos ido viviendo progresivamente sueños que parecían inalcanzables y se consiguieron. El primer campeonato del mundo, el primer campeonato de Europa, la primera medalla femenina, los títulos europeos. Sin embargo, todavía no hemos tenido un MVP y una MVP, el mejor jugador del mundo, la mejor jugadora del mundo que haya sido formado en nuestro balonmano, que haya sido formada en nuestro balonmano. Sí hemos disfrutado de jugadores como Talán Duseballe, sí hemos disfrutado de jugadores nombrados como el mejor del mundo, como Rafa Grijosa, pero no esos jugadores de dinastía, de leyenda, que mantienen durante 5 o 6 años un dominio como un Mikkel Hansen o un Nikola Karabatic. No, nuestro balonmano aún no ha generado ese tipo de genio, en el cual también entran otros elementos, aliados con la diosa Fortuna o simplemente con ciertas generaciones espontáneas. Pero no hemos conseguido, y quizás sería interesante revisar el motivo por el cual no ha sido así, porque en cierto modo el baloncesto español o el fútbol español sí lograron en ciertos momentos alcanzar esos puntos. También sería interesante que nuestro balonmano femenino de selecciones consiguiera, al igual que ya lo consiguió la masculina, ese título, ese oro que todavía se le escurre después de haber alcanzado varias finales, algo que todavía no hemos vivido. Y hay otros dos retos que son, por ejemplo, el tener una casa del balonmano, una fundación, igual que existe el Foro Ferrandis en baloncesto, tener un Foro Juan de Dios Román, una fundación que albergara, o como la Maison de Handball de la Federación Francesa de Balonmano, que permite disponer de la élite, de la tecnología, de una casa del balonmano nacional, tenerlo en ese sentido. No lo hemos encontrado. Y muchas veces, en muchas campañas electorales, se habla en la Federación de alcanzar, de doblar el número de fichas. Francia lo consiguió. Francia consiguió romper la barrera de 200.000 fichas. No hemos logrado eso. Recuerdo que Isidoro dijo en algún momento que en el programa, Isidoro Martínez, que sería interesante al menos mantener, que esa sería buena noticia también, pero quizás sea algo que podamos ver en el futuro. Respecto a qué revivir, qué hemos vivido, que hace tiempo que no tenemos. Es, por ejemplo, esas ciudades de balonmano tipo Granollers, esos núcleos que surgen, volver a ver cómo resurgen o cómo encontramos lugares donde el balonmano no había aprendido, que tengan dinámicas como esa, como ciudades como la de Granollers. El volver a tener residencia de jugadores para juveniles, cadetes, que existieron en el pasado, en León, por ejemplo, en Madrid, era con otra dinámica, era con pisos, pero tener esa cultura, esa dinámica que quiera decir que si un chico se va a dedicar a esto, tenga la tranquilidad a su familia de que pueden existir lugares expresos para eso. Volver a disfrutar del Quijote Arena como una casa del balonmano o que surjan nuevos Quijotes Arena. Revivir la llegada de esas estrellas que llegaban a equipos del segundo nivel incluso de nuestro balonmano y que eran las figuras que veíamos después en un mundial, que veíamos en un europeo de distintos países. En cierto modo, pues vemos promesas, vemos estrellas, pero no esa llegada que alentaba durante el verano lo que íbamos a ver después en Liga Sobal. Y también quizás sea revivir, no sea algo nuevo, revivir la llegada del fútbol o de clubes polideportivos en el balonmano, es decir, el Betis, el Real Madrid, tuvieron secciones de balonmano en los años 60, los años 70, ¿por qué no volver a tener esto con iniciativas como las que comentasteis vosotros del Sevilla con Juan Andreu, que ojalá se cumplieran? Y también, y tú hablaste de Ricard Hijos recientemente, ser un foco inversor influyente en el balonmano. Ricard Hijos, con su know-how, con su sapiencia, consiguió, por ejemplo, que el balonmano español fuera considerado cuando se hacían, por ejemplo, demandas conjuntas a la Federación Europea de Balonmano. Era considerado un lobby influyente. España era uno de los focos de balonmano a tener en cuenta, y es algo que nos gustaría revivir. Finalmente, ¿qué mantener? Las medallas de las selecciones. Nos hemos acostumbrado desde finales de los 90 a que termina cayendo alguna presea, bien sea masculina y femenina, y es algo que no deberíamos perder. El número de licencias, como dijo Isidoro, y finalmente tú hablas, Luis, del balonmano como futuro deporte residual. Cada vez lo vamos viendo más, sobre todo en aquellos espacios digitales más relacionados con los jóvenes. Sin embargo, hay algunos que siguen sobreviviendo, como tú has dicho, por las personas que hacéis esto por el balonmano. Recientemente apareció un estudio estadístico muy interesante en el cual el balonmano había sido el deporte citado en ranking número 8 del total de noticias en el telediario Radio Televisión Española. En ese sentido, pues sería interesante mantener al menos el top 10, el top 10 en personas que, como tú, como los que habéis mantenido y los que avivasteis la llama al principio, al menos no perdésla ahí, aunque sea difícil, pero intentad tomar ese testigo, Luis. Esto es todo, gracias, Luis, y hasta la próxima.
Gracias, Anselmo, y lo dicho, enhorabuena por ese título de la Supercopa de España de Fútbol del Atlético de Bilbao. Un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Muchas gracias, es que ricasco, un abrazo.
El técnico Toni Gerona ha comenzado con muy buen pie su andadura al frente de la selección de Serbia en la fase de clasificación del Europeo 2022, con una victoria y un empate ante la todopoderosa Francia y otra victoria frente a Grecia, lo que le hace ser líder del grupo con 5 puntos. Por primera vez en la historia de Serbia hay un técnico extranjero, español, al frente de la selección, y ese es nuestro Toni Gerona. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, oye, ¿contento con tu actuación al frente de Serbia?
Sí, la verdad que más que contento. Yo creo que para nosotros era muy importante empezar este proyecto con buen pie. Teníamos la esperanza de haber podido jugar en el mes de noviembre, perdón, en la semana IHF, el primer partido contra Bélgica y contra Grecia. Pues por tema del causa del COVID, como muchos, no nos pudimos ni juntar, no hicimos ni entrenamientos. Así que, bueno, la primera cita para vernos todos juntos fue a partir del 27 de diciembre y, bueno, pues en el horizonte, al cabo de 10 días, teníamos esa doble confrontación con Francia que evidentemente sabíamos todos que era unos partidos muy muy difíciles, pero que, bueno, que nos iban a dar un poco la medida de dónde estábamos.
Skrivek te llamó, no te lo pensaste más, y además de estar entrenando en Francia al Chartres, dijiste, vamos a la selección de Serbia.
Bueno, Dragan me llamó ya en el 2018, cuando yo justo había ganado el Campeonato de África con Túnez, habíamos ganado el Campeonato de África, me llamó en ese momento y le dije, mira, Dragan, llevo 6 meses aquí en Túnez, acabo de llegar, el proyecto es un poco más largo, ahora tengo que decirte que no y demás. Luego, bueno, pues por circunstancias, allí en Túnez no se pudo hacer el trabajo que queríamos. Decidí que quería entrenar día a día, que necesitaba entrenar más. Por eso acepté la opción aquí de Francia. Y cuando en el 2020, en enero, pues me llama Dragon otra vez, bueno, hablamos del proyecto, lo hablamos varias veces y finalmente pues me convencí de que creo que puede ser una cosa interesante, que puede haber un proyecto interesante. Todos sabemos que hay muchos jugadores jóvenes con enorme calidad en Serbia. Y bueno, pues vamos a ver si podemos realizar el proyecto que hay en mente.
Oye, está claro que en Serbia...
Buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, enhorabuena. Hola, porque, Emilio, hombre, tu paso por Túnez fue muy comentado. Otro de los ilustres emigrantes del banquillo español, que están por todos los sitios, y parece que no lo estáis haciendo mal. Oye, no sé si esta teoría mía la puedes confirmar tú. Se dice que el balonmano yugoslavo, aunque ahora esté dividido en todos esos nuevos países, pero siguen siendo el balonmano de la escuela yugoslava, que son grandes talentos, pero que su problema es un poco, iba a decir, la indisciplina o el no sujetarse a los patrones desde el banquillo. A lo mejor Toni Gerona está empezando a conseguir eso con Serbia, ¿no?
Bueno, pues eso ha sido la idea, es decir, sí, desde el primer día de entrenamientos hemos estado grabando los entrenamientos, cortando los entrenamientos, antes del siguiente entrenamiento viendo como el vídeo de errores, pero no de los partidos, sino del propio entrenamiento, marcando las pautas muy claras de lo que queremos hacer, sobre todo en defensa, dando órdenes muy estrictas de cuándo hay que hacer qué, cuándo tenemos que cambiar, cuándo no, en qué momento, con qué jugadores, qué situaciones. Y la ventaja que tengo en esto, tengo que decirlo así, tengo que dar las gracias pues a Raúl, a David, a Pastor, a muchos entrenadores españoles que han trabajado con muchos de esos jugadores de la selección serbia, y eso evidentemente hace para mí más fácil el trabajo. Hasta ahora, por lo que me contaban ellos, he aprovechado estas primeras actividades para hacer reuniones con ellos. Lo que me contaban ellos también era, bueno, pues que en la selección había un poco solo el sentimiento de venga por el escudo, por la camiseta, vamos a luchar a muerte, pero que no había quizás unas consignas suficientemente claras para saber lo que hacer en cada momento. Los jugadores lo han recibido perfectamente, lo han sabido ejecutar perfectamente, y después quiero destacar también que siempre se ha hablado del carácter serbio, de esa indisciplina, de esa... quizás de ese quizás egoísmo, pero que en esas 3 semanas que he estado con ellos ha sido todo lo contrario, y si algo quiero destacar es el grupo y la piña que hicimos en una situación difícil, porque estábamos en un centro de alto rendimiento fuera de Belgrado, y allí pasamos la noche de fin de año, allí pasamos sus Navidades, que sabéis que son ortodoxos y que la Navidad para ellos es el 6 y el 7 de enero, así que muchos de ellos que llevan 6 meses estando en pretemporadas en sus equipos en Europa, pues finalmente han acabado también pasando las Navidades, llegando a casa y pasando las Navidades con el equipo en lugar de estar con sus familias, ¿no? Y bueno, pues es algo que realmente hay que destacar.
Oye, Toni, pero esto es el mundo al revés, porque tú que habrás, mamado en la escuela yugoslava de la época de Pokrajac y toda esta gente, resulta que ahora tú llevas la escuela española, se supone, a Serbia, que es la cuna de otro que era nuestro referente histórico. Oye, pues mira, si lo consigues, te van a poner en los libros, Toni.
Bueno, yo creo que todos sabemos, hace 20 años, a principios de los 2000, cuando buscabas entrenadores extranjeros en cualquier liga del mundo, encontrabas siempre entrenadores balcánicos.
Claro.
En cambio ahora cambias y buscas y hay entrenadores españoles en todas las ligas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el buen hacer de muchos de mis compañeros nos facilita el trabajo a otros, o entre todos estamos haciendo esta situación que facilita nuestro... Que nos exportemos al balonmano mundial, y evidentemente eso es lo que reclaman, y tengo que decirlo así, lo he dicho abiertamente, creo que el modelo de Jordi Rivera en España es para mí una referencia en este tipo. El otro día escuchaba una entrevista a Jordi donde él decía que invitaron a Raúl Entre Ríos en una concentración de la selección cadete, y Raúl hizo las correcciones a los jugadores, y que para los jugadores fue algo sorprendente de que el capitán de la selección absoluta les diga las mismas cosas que los entrenadores, ¿no? Esto solo habla de una cosa, esto habla de un modelo, y el modelo que Jordi tiene con el equipo absoluto pues es el mismo que se está aplicando en las selecciones de la base, y eso sin duda es beneficioso para el balonmano de un país.
Oye, Toni, ¿y allí en Serbia te han recordado que ellos son los malditos amos del 3-2-1 clásico, o tú piensas que el 3-2-1 es un sistema superado ya en balonmano? Yo creo que no, ¿verdad?
En absoluto. Ah, mira, lo primero que hice fue hace 3 meses salió un libro de Dragan Jukic, que es un entrenador serbio, que ha sido entrenador de Szeged, entrenador de en Rumanía, ha estado también en Vardar hace años, estuvo con la selección de Inglaterra en los Juegos Olímpicos, de Gran Bretaña, perdón, en los Juegos Olímpicos de Londres, y ha hecho un libro de 3-2-1, y es lo primero que hice en inglés, evidentemente está, no en serbio. Creo que de todos los sistemas se puede aprender. Creo que, por ejemplo, vimos en la Final Four a Kiel defendiendo con una mezcla de 5-1-3-2-1, donde les dio un comportamiento extraordinario. Entonces, es lo de siempre. El problema no es el sistema. El problema es si tienes los jugadores adecuados para jugar en ese sistema. Exacto. Y en la selección todos sabemos que nunca hay el tiempo suficiente para trabajar. Entonces yo creo que lo más inteligente es ver un poco con qué sistemas juegan tus jugadores en sus clubes e intentar ajustar con tu método de trabajo o tu sistema que tú tengas lo que ellos hacen ya en su día a día.
Tony, desde Valladolid, un saludo, muy buenas y felicidades por tu trabajo. Oye, yo te quería hacer dos preguntas. Una, ¿es muy fácil o es muy difícil seguir a los seleccionados por Serbia? Porque hay que decir que en la Liga Serbia juegan pocos, casi todos emigran a Hungría y otros países casi limítrofes. Y segundo, ¿tú verías conveniente, ahora que lo conoces de cerca, ver cómo si España, Portugal, Francia crearán una especie de liga SEJA occidental en Europa?
Bueno, lo primero, yo creo que hoy en día con las nuevas tecnologías se facilita mucho el trabajo. De hecho, igual que la Federación Española, nosotros trabajamos con el XPS, que es un programa que te permite cortar vídeos y que te permite hacer gráficos y demás. Y de hecho, lo que hacemos es entre los diferentes miembros del staff nos repartimos los jugadores que hay y vamos viéndoles, vamos haciendo cortes de vídeo y cada 15 días o así hacemos una reunión vía Zoom y compartimos y vamos hablando. Entonces, yo creo que hasta jugadores que juegan en la Liga de Israel o de donde sea, hoy en día hay facilidad para poder hacer un seguimiento, aunque evidentemente nunca es suficiente. O sea, siempre digo que me gustaría tener más tiempo para ver más partidos, pero bueno, tengo que preparar también los partidos de mi liga, con lo cual a veces te falta un poco de tiempo, pero por eso es muy importante que el trabajo del staff sea conjunto, ¿no? Y en eso tengo que agradecer que bueno, que tengo un staff con gente, muchos de ellos jugadores que han jugado en España, con lo cual hablan el español, más allá de hablar inglés, como hablamos siempre entre nosotros, y que entienden muy bien qué es lo que quiero y en qué modelo de juego queremos centrarnos, y bueno, pues facilita mucho el trabajo. Y por lo que refiere a la segunda pregunta, hombre, yo creo que si tuviéramos los mejores equipos de la Liga Francesa, de la Liga Portuguesa, de la Liga Española en una sola liga, sin duda sería un producto muy, 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 muy atractivo. Pero luego está la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría con aquellos clubes que no tienen, que ahora, pues cuando va el Barcelona o cuando va el Ademar, pueden hacer caja, por decirlo así, aunque ahora la situación del COVID ha cambiado? Pero claro, si no tuvieran estos grandes equipos en sus pabellones, igual la situación sería diferente, ¿no? Bueno, creo que los órganos competentes tienen que hacer un estudio de esto, pero que está claro que si los 4, 5, 6 mejores equipos españoles, 4, 5 franceses y 4, 5 portugueses hicieran una liga, sin duda sería una liga de altísimo nivel.
Tony, ¿cómo estás viendo este Mundial tan atípico de Egipto 2021?
Extraño. Mira, el rendimiento de los equipos ahora al principio yo creo que no se puede juzgar por un motivo, porque la mayoría de equipos llegan con, te diré, ni una quinta parte de la preparación que habrían hecho si hubiera sido un Mundial normal. Es decir, en general los equipos no han tenido tiempo de hacer partidos amistosos, han jugado muy pocos partidos, y eso sin duda influye en el resultado y en el rendimiento de los equipos ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que será a partir de la semana, de a finales de esa semana, cuando empiece la segunda vuelta, que es cuando empezaremos a ver a los equipos realmente en el nivel y qué es lo que puede dar cada uno de ellos. Es decir, creo que esto sería casi casi como una pretemporada, ¿no? El tema es que nadie se deje unos puntos que quizás después pueda necesitar para la segunda fase. Y luego yo creo que hemos hecho una vez más un flaco favor a nuestro deporte, provocando situaciones un poco ridículas como la de que una selección vaya a jugar un Mundial 2 días antes de que empiece el Mundial sin saber contra qué equipos va a jugar. A nosotros estábamos con Sergio en el puesto 6 de lista de equipo reserva, y yo ya dije a la federación que por mi parte, a menos que la federación dijera lo contrario, que por mi parte, si la invitación no estaba antes de empezar la preparación en diciembre, antes del 27 de diciembre, yo no quería ir a jugar el Mundial, porque no quiero ir a jugar el Mundial sin haber preparado los vídeos, sin haber revisado cómo juegan los otros equipos y sin hacer la previsión de equipo y de todo lo que necesitamos para jugar un Mundial. Y con esa situación de COVID que vivíamos ahora, que vivimos actualmente, que incluso antes de empezar la concentración hubo problemas con 3-4 jugadores serbios, pues evidentemente me parecía un poco una sin razón el jugar esta competición. Aparte de eso, bueno, pues después, si finalmente quien tiene que decidir, decide que se juega y de la manera que se juega, pues evidentemente lo que esperamos todos es que el espectáculo sea lo mejor posible, que no haya situaciones que se rompan la burbuja en el COVID, que todos los jugadores puedan mostrarnos la calidad que tienen, como estamos viendo en algunos partidos que realmente son divertidos, y si puede ser que no veamos tantos gatos por los pabellones y que algún día podamos volver a ver al público.
Oye, Tony, soy Emilio, pero aunque el Mundial es verdad que iba a ser raro, iba a serlo, y que a lo mejor hasta ahora en esta primera fase no se puede, digamos, ver muy bien o en profundidad el rendimiento de los equipos, el comienzo de Francia en el Mundial, yo creo que ¿qué valora vuestra victoria en Serbia y el empate en Francia? Como una actuación muy buena, porque Francia ni era tan mala como se decía cuando le ganasteis o le empatasteis, y os empataron ellos de milagro casi al final, con esto del Mundial. Ha ganado a Noruega con suficiencia, está ganando... Bueno, o sea, que valora un poco lo que ha hecho Serbia contra ellos, ¿no?
Bueno, yo aquí con los medios franceses que me llamaron también y me decían, oye, qué mal está Francia y demás, digo, bueno, quizás podéis darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque podéis decir que Serbia ha estado muy bien también, pero eso siempre ocurre cuando juegas contra un equipo grande, siempre parece que el equipo grande es el que está mal y pocas veces se valora el trabajo que ha hecho el otro equipo, ¿no? Yo realmente tengo que decirlo así, yo creo que el primer partido que jugamos en Serbia pillamos completamente desprevenidos a Francia, nosotros preparamos muy bien el partido, tengo la suerte de estar aquí en Francia, conocer muy bien a los jugadores franceses de la liga, lo hicimos al máximo detalle y las cosas salieron perfectas, casi perfectas. Y entonces, pero también tengo que decir que en el segundo partido, ya en el calentamiento, ya vimos que ellos estaban de una manera diferente. Y allí sí que realmente fue un tema de que no, bueno, de que no pudieron, de que no subieron a atacar nuestra defensa, que nosotros estuvimos muy bien, y menos el 7-6 fuimos por delante en todo el partido, con lo cual yo creo que también merecimos la victoria. Y bueno, quizás al final hay algunas decisiones por nuestra parte y por parte de los árbitros que nos condicionaron, pero bueno, sin duda es un balance más que positivo. Pero yo siempre he entendido lo mismo, tú coges, no importa qué 7 saque Francia en cualquier partido, y este 7 en la gran mayoría de selecciones del mundo sería también un 7 titular. Con lo cual, a estos jugadores no se les puede olvidar jugar a balonmano. Todos juegan, había 9 jugadores de la selección de Francia en la Final Four, y todos los demás son jugadores de altísimo nivel. Así que yo estaba convencido, y así se lo dije a la prensa francesa, que Francia iba a hacer un buen Mundial, que estaba convencido de que iban a sacar la calidad que tienen, y que quizás las cosas no les han salido como querían contra Serbia, pero bueno, también quiero destacar y quiero reponer en valor el trabajo que hicieron los jugadores serbios.
Tony Gerona, el técnico de la selección de Serbia, que está haciendo una gran campaña. Por primera vez en la historia de Serbia hay un técnico extranjero español, y lo dicho, es líder del grupo 5 con la todopoderosa Francia. Tony, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Habitualmente en el día a día siempre nos solemos fijar en los equipos de la élite de nuestro balonmano y poco en los, con respeto y permiso, los modestos de nuestra Liga Sobal. Uno de ellos es el Fertiberia Puerto Sagunto, que tiene una historia, una tradición, una veteranía en el balonmano español reconocible. La situación es económicamente, yo diría que muy mala para todos, y esos equipos modestos lo están sufriendo tal vez el doble para su supervivencia. Por eso vamos a charlar con un presidente veterano, siempre conciliador, coherente con sus ideas, como es el señor Juanjo Bataller, presidente del Puerto Sagunto. Hola, señor Bataller, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Bueno, como presidente de un club en estos momentos, con tanta incertidumbre, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se preside, presidente?
se lleva como podemos. Esto es una situación que afecta a toda la sociedad y obviamente pues a nosotros también nos afecta, y contra más débil es nuestra estructura, pues más problemas tenemos. Nosotros nos afecta en varios planos, uno en el plano deportivo, otro en el plano social y evidentemente en el plano económico, ¿no? Que es al final el que hace daño a todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos intentando capear el temporal.
Sí. Esta pandemia ha destrozado el balonmano social y deportivamente, le está haciendo mucho daño, más de lo que pensamos.
En nuestro caso sí que nos ha hecho mucho daño, es decir, no solo por el presente, sino por el futuro. Y el presente es muy difícil de llevar, pero el futuro es muy complicado a nivel de pérdida de socios, pérdida de abonados, pérdida de músculo social, pérdida de futuro en jugadores. Mira, te puedo decir que nosotros aquí en Sagunto, que es un pueblo relativamente pequeño, teníamos históricamente sobre 20 equipos en los colegios de niños, en edad alevín, benjamines y este año hemos podido sacar 7 con muchos apuros. Los padres tienen miedo de llevar a los niños, no tal, esto, otro, y al final, pues mira, se opta por no llevarlos. Y ahora, pues, fíjate, hemos reducido a un tercio nuestro potencial de futuro. Sí. Por ponerte un ejemplo. Luego, la gente que ya estaba integrada en el club, esos más o menos, los infantiles, los cadetes, esos más o menos están. Esta semana, por ejemplo, vamos a parar todos los entrenamientos, a ver qué pasa. Los equipos, los fines de semana, pero es que llevamos 2 fines de semana que nuestra base no ha podido jugar un solo partido. Porque hemos tenido nuestros equipos en cuarentena o porque los rivales los han tenido. La situación es compleja, pero eso a nivel deportivo. Bueno, a nivel de primer equipo, pues fíjate, estuvimos 35 días parados porque pues nosotros tuvimos un incidente de positivos, 10 días, parados 10 días, ¿vale? Pero es que coincidió con lo del otro equipo, los del otro, y estuvimos 35 días parados en cuanto a partidos. Y luego ha habido que jugar todos los partidos que hemos podido, miércoles, sábado, en un equipo con una plantilla muy limitada. Al final te resientes en los resultados, porque claro, la gente tiene sobrecargas, tiene lesiones, tiene tal, y ahí estamos. Pero a nivel social, fíjate, sí. Y esto creo que es general, es decir, mis socios, que nosotros somos un club de socios, mis socios solo han visto un partido en esta primera vuelta, y las perspectivas para esta segunda no son mejores.
Eso le iba a decir, porque he leído que este año el 20% de los socios no ha renovado. Entonces, claro, me imagino que tanto usted, presidente, como su junta directiva se van a preguntar cuántos socios van a seguir el año que viene a este paso, ¿no?
Claro, ese es el problema. El problema no es tanto el presente, que de una forma o de otra, pues con apoyos de nuestros patrocinadores, de Fertiberia, del Ayuntamiento, de la Fundación Trinidad Alfonso, en nuestro caso este año, que ha sido un patrocinador nuevo que ha entrado, pues capearemos el temporal. Hemos bajado las cuotas de los socios, hemos bajado las cuotas de los jugadores un 25 o un 30%, pero claro, a pesar de bajar las cuotas, la gente, bueno, demasiados socios han retirado el pase. Demasiados, sí, claro. Es decir, porque es que claro, es que no van a ver un partido, es que esto es algo contra natura en nuestro deporte, claro.
Sí. Presidente, con esta pandemia, ahora ya a toro pasado es muy fácil, ¿no? ¿Ha sido un error hacer 34 jornadas o insistir en esas 34 jornadas en Asobal?
Bueno, yo creo que no. Es decir, nosotros, al final, resulta que de todas las jornadas que hay, se han jugado prácticamente el 90% o el 95%. Quedan muy poquitos partidos aplazados. Lo que vaya a pasar en la segunda vuelta, no lo sé. Pero es que nadie pensaba que en la segunda vuelta íbamos a estar como estamos. Todo el mundo pensábamos, bueno, en la primera vuelta no vamos a tener público y en febrero tendremos público. Pero ahora nos planteamos que bueno, que ya veremos lo que pasa en esta segunda vuelta. Los partidos se han jugado. Los equipos se han puesto muy buena voluntad. Todo el mundo ha intentado jugar todo lo que ha podido. Y ahí está. Nosotros también teníamos que darle algo. Hay que tener en cuenta que nuestros socios el año pasado, a primeros de marzo, se suspendió la liga. Y habían pagado sus abonos. de todo el año. Entonces, el hacer más partidos era una forma de compensarles también.
Buenos días, presidente.
Bueno, al final, sí es que da lo mismo.
Buenos días, presidente. Soy Emilio Gorgojo. No, lo que le preguntaba a Luis si a lo mejor hubiera que haber tenido algún tipo de alternativa, porque sí que es verdad que cuando se empezó la temporada pues no se sabía exactamente la dimensión de este maldito virus, pero bueno, claro, visto cómo se iban produciendo las cosas, pues a lo mejor hubiera que, no sé, tener un poco de más mano izquierda. Pero yo quería hacer una reflexión casi jocosa, aunque el tiempo no está para eso. No le arriendo las ganancias ni a los patrocinadores de la ciudad de Sagunto, ni a las instituciones públicas, ni a la Generalidad Valenciana, porque deben estar diciendo, ya vino otra vez el pesado de Batallera a pedirnos cosas, digo yo, ¿no?
No, ellos son muy responsables, toda la gente. La verdad es que ellos, igual que nosotros, lo que estamos intentando es mantener vivas las estructuras, porque la pandemia pasará. Pero ahora, y luego habrá que seguir, la gente tendrá que seguir haciendo deporte y tendrá que seguir teniendo expectativas y tendrá que seguir estando identificada con su equipo, y eso ha de continuar. Si dejamos que caigan las estructuras que tenemos, luego esto va a ser un desierto, no va a quedar nada. Y entonces ellos son muy conscientes y están, bueno, ayer mismo el alcalde me decía, ánimo Juanjo, no te preocupes, que el año que viene seguiremos con el balonmano. Pues claro, es decir, todo el mundo está arrimando el hombro. Y
por lo bajín y dirá, el pesado Batallero otra vez que está aquí, dándome la barra, ¿no?
Estoy convencido de que no, yo sabes lo que hay y ya está. O sea que el problema son mis socios.
Oiga, y usted como presidente, claro, como le ha dicho Luis Malvar, de un equipo de los que se puede considerar con su historia, pero modesto, ¿cómo cree que vamos a acabar esta temporada? ¿Mal, un poco tendiendo a mejor? Porque, bueno, hemos llegado hacia la mitad, no quedan tampoco demasiados partidos, aunque los hay, que haya que jugar, pero es que esto, el virus no se ha ido y no tiene intención de irse, creo, ¿eh?
Claro, no, yo sé que esta segunda vuelta el inicio va a ser muy complicado, tan complicado como o más como fue la primera vuelta. Yo creo que habría que darle una vuelta al tema de si en esta situación es conveniente que haya descensos de los equipos de Asobal. A lo mejor resulta que no tendrían que haber descensos y al año que viene plantearse dos grupos y regularizar la situación, porque se pueden dar situaciones bastante injustas en cuanto deportivamente, depende a quién le ha tocado la China de la pandemia y de esto. Pero en fin, eso no me corresponde a mí, eso ya los estamentos que le toquen. Ya da. Vamos a esperar a ver esta famosa vacuna, si empieza a funcionar, y la próxima temporada podemos empezarla de una forma más o menos normal.
Presidente, ¿cree que la ayuda de rescate que han pedido ustedes a Asobal a las instituciones públicas hace poco va a surgir efecto o es un grito de ayuda, de auxilio, que en el cual me imagino a lo mejor no confía mucho, ¿no?
No, yo personalmente no confío mucho, pero sin embargo es una petición absolutamente necesaria porque la situación puede ser dramática. Al final las nóminas hay que pagarlas, la seguridad social hay que pagarla, todo sigue, los gastos, pero los ingresos no llegan. Y los gastos pues se incrementan, el tema de los test, las historias, tal. Pues los viajes se hacen mucho más complicados y más caros, porque los establecimientos, cuando haces un recorrido, pues las áreas de servicio están cerradas, donde vas habitualmente están cerrados, los hoteles que más baratos que a lo mejor están cerrados, tienes que ir a otro tipo de establecimientos más caros y, bueno, pues, pero bueno, en fin, sí que es absolutamente necesario, pero yo creo que va a caer en saco roto. Es una pena.
Presidente, ¿podría darse la situación que si no reciben esa ayuda, que yo soy de su misma opinión, yo no confío que se lo den porque, bueno, hay mucha gente pidiendo, ¿podría paralizarse la liga en esta segunda vuelta porque económicamente los clubes ya no pueden más?
Bueno, hombre, no conozco situaciones concretas, pero yo sé mis dificultades. Sí, yo, en principio, mi club cumplirá sus compromisos, a trancas y barrancas, pero puede darse el caso de que nos encontremos en situaciones de impago. de algún club que no pueda atender sus compromisos de nóminas o de seguridad social o de tal. Y en todo caso, si los cumple, pues va a ser a costa de ingresos futuros. Y eso al final va a redundar en una pobreza de la liga para próximas temporadas.
Y de cara al futuro, presidente, que surgió en las últimas semanas unos documentos, una serie de advertencias diciendo que la Liga Sobal quiere ser ya y pasar a la profesionalización con todo lo que conlleva eso, ya digo, hace unas semanas que salió una carta y una documentación. ¿Cree que el futuro de la Liga Sobal pasa por la profesionalización? Ojo, que habría que hacer sociedades anónimas. Yo creo que sería, bueno, una revolución tremenda, sería bueno para el balonmano, pero no sé si sería tan bueno para los clubes, presidente.
No, en este momento yo creo que no es un debate que está ahora mismo que sea el prioritario. Yo creo que ahora el prioritario es salvar la pandemia y salvar económicamente a los clubes. Y después ya veremos.
Porque le he leído que ustedes calculan este año para su presupuesto un déficit de 100.000 euros. Corríjame si no es así, presidente.
Vamos a ver. Lo que dije y es que nuestro presupuesto entre menores ingresos y mayores gastos superará los 100.000 euros. Entonces, lo que pasa es que pues este año nos ha entrado algún patrocinador nuevo en nuestro caso y entonces pues bueno, pues podremos salvar lo mueble. El tema del ERTE que presentamos el año pasado también nos ha ayudado económicamente. El tema del ERTE, porque en marzo se presentó un ERTE hasta final de temporada y esto nos ahorró seguridad social y nos ahorró parte de las nóminas, que nosotros suplementamos las nóminas a todos los jugadores y respetamos escrupulosamente los contratos que tenían. A eso me refería. Pero claro, el futuro es muy complicado. Sí. Porque ya le digo que nuestra base son los socios.
Sí. Sí.
Y el socio, al final, si tú pierdes el balonmano, pierde masa social, pierde aficionados, pierde practicantes, pues nos estamos comiendo el futuro.
¿Y cuándo habrá paz entre los clubes de Asobal en esa guerra fratricida, presidente? Que ya es necesaria la paz.
Es un tema en el que no quiero opinar.
Vale, pues le respeto. ¿Cómo ve la permanencia del Puerto de Sagunto? Ya me decía que lo idóneo sería no bajar.
Nos podemos encontrar en la tesitura de descender este año. Es posible, es posible. Nos quedan todavía por jugar dos partidos de la primera vuelta, pero estamos en la zona de descenso. Bueno, creíamos que teníamos un buen equipo, pero el equipo pues ha estado muy vapuleado por el tema de los parones. Arranca, empieza, viaja, no sé qué. Entre semana, el martes, el no sé qué, ahora resulta que tengo este equipo que voy a viajar, resulta que ha cogido el virus, ahora para, ahora... Pues esto, pues sí, podemos bajar.
Pero presidente, no nos olvidemos, a ustedes les falta el jugador número 8, ustedes son un club que lo han hecho de socio, claro, les falta ese aliento del público.
Nuestro pabellón que siempre está lleno, pues ese apoyo del público y ese ánimo y esa presión y tal, eso no existe. Un balonmano, si es que lo estamos viendo en el Mundial, si es que da pena ver los partidos del Mundial.
Sí.
Ves un partido emocionante como el de ayer, tal, que es, bueno, emocionante por el resultado y esto, empate, y ves un ambiente frío.
No, desde luego, presidente, soy Emilio. Si alguien le perjudica la falta de ambiente, de presión desde las gradas, es a ustedes con un ovni vacío, que aquello debe ser una nevera cuando allí lo que sobra es calor, cuando está la gente.
Claro. No, sí, es que los únicos partidos que hemos, los pocos partidos que hemos tenido de público, hemos tenido limitados a 150 espectadores. Pero sí, son dos o tres partidos solo, ¿eh? O sea que no. Sí, es una pena. Ya no eso. Es que el que los padres no. Las categorías inferiores que yo tengo. Nosotros tenemos 12 equipos en categorías inferiores. Y eso que los padres no puedan entrar a ver a sus hijos cómo entrenan o cómo juegan o tal. Eso al final. Es muy complicado. Va reduciendo la afición, va tal. Son dificultades añadidas. Y esto se hace muy largo.
Y le he oído a usted un poco en plan rappel diciendo que el año que, vamos, la temporada que viene, que probablemente volvamos a la normalidad. Pues ojalá se cumpla lo que usted dice, ¿eh? Pero no lo veo yo esto, no sé yo cómo va.
Bueno, poco podemos hacer nosotros, lo que estamos haciendo. Cumplir a rajatabla todas las medidas que podemos cumplir y más, y ser muy estrictos y ser muy cuidadosos e incluso anticiparnos a situaciones.
Bueno, le preguntaba a Luis, y usted no ha querido entrar y hay que respetárselo, digamos, en las distintas opiniones que hay dentro de Asobal, de los clubes, pero hay otro frente ahí que no tendría que estar abierto y que está abierto. ¿Qué pasa relaciones Asobal, Federación Española? Eso sí que es de... No tiene un pase eso, presidente.
Ya, bueno, yo creo que en el balonmano no somos muchos, somos un deporte...
Y mal avenidos, ¿verdad? Ya me voy a decir.
Y no deberíamos estar mal avenidos. Ya. Eso es. Nosotros trabajamos para que haya la mayor unidad y la mayor armonía y vayamos todos a una en aras de nuestro deporte.
Hombre, usted que es de la Comunidad Valenciana, le podía decir al presidente, que también es valenciano, oye, che, vamos a limar asperezas, no sé yo, por decirlo de alguna forma.
Ya se lo digo, ahora no puedo decírselo, porque...
Bueno, bien, no, por teléfono siempre se puede decir, ¿no? Pero bueno.
Juanjo Bataller, el presidente del Fertiberia Puerto Sagunto, un presidente verano, un presidente veterano, siempre conciliador y, lo más importante, coherente con sus ideas. Presidente, ha sido un placer charlar con usted. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo. Venga.
Hasta luego. Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con nuestro buen amigo y compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, saludos, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo estás viendo este Mundial? ¿Le podemos decir un poco descafeinado, un poco extraño, lo de Cabo Verde, el gato triste y azul, el de...
Solo un poco, ¿no?
El de sobrepeso de Congo. Bueno, ¿cómo lo estás viendo, Luismi?
Bueno, pues es un campeonato del mundo distinto, ¿no? Diferente. Están pasando muchas cosas. La burbuja, pues, que querían realizar, pues, tiene bastantes grietas y ya se quejaron nada más llegar los noruegos y los alemanes, que convivían en el mismo hotel y que veían allí a gente pasar sin mascarilla, grupos muy numerosos juntos. Bueno, se quejaron. Al final, pues, tomaron alguna que otra medida más severa, por ejemplo, hacer las PCRs prácticamente diarias. Y bueno, vista la situación del mundo, pues lo importante es que se está jugando y lo importante es que los aficionados al balonmano de todo el mundo, pues a través de las televisiones, pues podemos seguir un campeonato que bueno, entre otras cosas, tampoco clasifica para nada, pero que está ahí y hay que jugarlo. Mientras se pueda, yo soy de los que opinan que mientras se pueda se tiene que jugar, pero claro, lo comparas con el Campeonato de Europa de diciembre de Dinamarca y ves cómo la EHF va por delante de la IHF. Eso está claro, ¿no? Y bueno, lo de Cabo Verde, pues ya avisaron que ya llegaban con virus, siguen ahí y vamos a ver si ahora el presidente, ayer leía por la noche unas declaraciones del presidente de la Federación Caboverdiana que decía que se van a buscar ahí a ver si pueden encontrar unos cuantos jugadores para llevarlos, por lo menos para que hagan el número por los que les dejen jugar, ¿no? Porque ahora están con 9, ¿no? Y la norma dice que no pueden jugar si no tienen 10, incluido en esos 10, un portero, por lo menos. Y ellos tienen 9. Entonces, bueno, son cosas que están sucediendo en este Mundial atípico y lo del gato, pues también es un poco de anécdota, ¿no? Que se meta un gato dentro de la burbuja, pues la verdad.
Y además, Luismi, soy Emilio, hola, buenos días. Lo del gato, hola. Es que allí ya sabes que los gatos están muy bien considerados en Egipto, o sea que tampoco le puedes tocar ni nada. Son como Egipto, las vacas famélicas de la India, ya sabes, ¿eh?
En Egipto los gatos son dioses.
Por eso. Oye, Luismi, claro. te preguntaba, Luis, que cómo iba el Mundial, pues de aquella forma. Pero yo te pregunto por tu patata, por tu corazón. ¿Tú también estás con la taquicardia desde el viernes, más o menos, o por nuestro equipo, me refiero?
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que que yo es lo que digo siempre, los campeonatos tienen momentos buenos, momentos malos, y no porque empieces mal no vas a poder llegar. Y, está, y vosotros habéis estado en campeonatos, sí, por ejemplo, sí, aquel sí, de Dinamarca que pasó a la segunda, a la main round con cero puntos y ganó.
No es la primera taquicardia, Luismi, ya lo sabes.
No, y Francia ha pasado a veces las primeras fases por el gol de, por un gol de diferencia con Túnez, me acuerdo, un campeonato y ganó. Quiero decirte con eso de que no hay que jugar un campeonato, es imposible jugarlo bien desde el primer día hasta el último, y además un campeonato, como decimos, atípico, porque todas las selecciones, no solo España, todas las selecciones han llegado con muy poquita preparación. España quizás menos de los que han competido por el clasificatorio para el europeo del 22, porque España ha tenido la HF Cup esta, que son amistosos prácticamente, y encima ha jugado solo uno con Croacia. Y qué curioso, los dos equipos que han entrado en el campeonato con muchas dudas, España y Croacia, que son los que menos han jugado. Eso es evidente. Fíjate, si ahora España está como si dijéramos en pretemporada de ese campeonato, ¿no? Está, y Croacia igual. Croacia ayer ya jugó un poquito mejor, España también un poquito mejor, y bueno, vamos ahí avanzando. Yo no estoy preocupado. Yo a España le veo, bueno, vamos a ver, España tiene un juego distinto a los demás conjuntos. Estamos viendo cañoneros por todos los lados, todos los lados, y España no tiene cañoneros, eso es evidente. Pero sale Raúl Entre Ríos y ayer dio una masterclass. Ayer Raúl Entre Ríos para mí fue sacó todo lo bueno que tiene dentro de la cabeza, porque entre asistencias y los goles que metió fue espectacular. Luego Jordi movió bien las fichas, el 5-1 ese profundo, pues nos dio vida. Y luego cuando se necesitaba a Joan Cañellas en el segundo tiempo, y eso no quiere decir que Dani no lo estuviera haciendo mal, pero se necesitaba, porque en ese momento se necesitaba el temple de Cañellas. Y sacó a Cañellas y se produjo ese temple. Luego se complicó, pero es que los rivales también juegan. Ayer yo escribí un tuit porque me hace gracia a mí viendo los partidos y viendo lo que dice la gente, opina la gente, pues se decía que fallábamos en los 6 metros, fallábamos. Vamos a ver, cuando nuestros porteros paran, decimos que son los mejores del mundo. ¿Os acordáis cuando bajaba la persiana Arpad Stervik en su día, ¿no? Y ahora igual, Gonzalo el primer día y ayer Corrales, ¿no? Y cuando paran los contrarios, como Miroski, no sé si se pronuncia así, decimos que fallamos nosotros. Vamos a ver, ayer el portero polaco hizo unas paradas de mérito tácticamente perfectas. Técnicamente perfectas, no táctica, técnicamente perfectas. Y me gusta leer luego a porteros que en las redes sociales escriben y a gente que avala esa circunstancia, que ayer el portero polaco hizo paradones técnicamente perfectos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Error nuestro o acierto del portero? Cuando paran nuestros porteros siempre es acierto de los porteros. Nadie dice, qué mal han tirado, estamos ganando por el portero, pero bueno, es que han tirado muy mal. Contrario, no, decimos, hemos ganado por Gonzalo, hemos ganado por Corrales. Pero cuando para el portero polaco decimos que tiramos nosotros mal.
No, sí, eso, Luis, eso es así. O sea, hay que verlo medio lleno y no medio vacío. Y yo, desde luego, estoy contigo en que España va a ir mejorando su eficacia, iba a decir, ¿no? Su rendimiento, porque yo no estoy descontento con eso. Yo te decía lo de la taquicardia, porque evidentemente llegar a estos finales de partido, cuando sí, los has tenido más o menos ganados con 5 o 6 goles cada uno de ellos,
claro.
y que te estén pisando la oreja en el último minuto, pues joder, te da taquicardia. Pero yo estoy convencido de que
Eso es quizás resultado de la poca preparación.
Sí, también
que físicamente también. Y físicamente nos desgastan. Tampoco somos una selección joven. No,
claro, no, Luis, y que históricamente eso tiene una frase, Luis, que dice que nosotros somos una especie de equipo diésel, que empezamos, nos cuesta entrar un poco en el partido, ¿sabes?
Acordaros en Túnez.
Sí,
fuimos campeones del mundo. Y la primera fase, las críticas, vamos.
¿Cómo? Luis, acuérdate que en la primera fase Croacia nos pasó por encima y yo recuerdo de un vicepresidente de la Española en aquel momento, que no quiero decir su nombre, que lo primero que me dijo, hay que cesar a Juan Carlos Pastor, y luego le hizo campeón del mundo.
En la primera fase las críticas a Pastor fueron tremendas.
Y llegamos
a ese partido de cuartos de final con Noruega después de haber empatado Serbia y Croacia. Y salimos a morder, ganamos, luego a Túnez le ganamos, luego llegamos y ganamos la final a Croacia.
una Croacia que estaba destrozada también, eso es verdad, sí. Pero ganamos, y eso es el tema, ¿no? Y luego todos los campeonatos, en España también hubo, en el Mundial de España que ganamos, también hubo partidos que sus más y sus menos. Es que no se puede jugar el Campeonato del Mundo desde el primer día hasta el final, jugando bien, bien, bien todos los días. Lo importante es ganar los partidos en estos campeonatos. Ayer lo importante eran los dos puntos, y se ganaron los dos puntos. Y eso da vida y libera a las cabezas de los jugadores.
Yo
estoy convencido... Sí.
A Pastor, hola Luis, yo soy Juan Carlos, ¿qué tal? A Pastor ya le pasó también en Pekín con el bronce. También le pusieron a caer de un burro y al final pues terminó tocando chapa. Y bueno, pues es lo que pasa, que al final en los momentos puntuales es cuando un equipo tiene que demostrar, y España lo demuestra, su versatilidad. No tenemos picapedreros, pero ayer, por ejemplo, hicimos una maniobra ofensiva que descolocó completamente a los polacos, que fue meter a Raúl Entre Ríos en el pivote con Marchán, y eso rompió completamente a la defensa polaca, porque no se esperaban a Raúl rotando por ahí, e hizo dos jugadas en 6 metros que fueron absolutamente definitivas. O sea, rompen el partido y le dan a España la ventaja que necesita en el momento que lo necesita. Oye, yo te iba a preguntar una cosa. Se lo he preguntado antes a Manolo Laguna y tampoco he sabido verlo muy claro. ¿Qué hace Polonia en la última jugada del partido? ¿A qué espera? ¿Qué quiere Polonia?
6 metros. En vez de morderte en la mitad del campo.
O de dejarte tirar para provocar pasivo.
Ya, sí, no sé, son situaciones del momento, ¿no? También podríamos hablar de por qué tira el tunecino cuando
sí, es verdad,
tenían el partido
ese,
ganado. Se precipita cuando le quedaba tiempo, fíjate si le quedó tiempo, y tira un balón cuando tenían el resultado a su favor, ¿no? Eso los jugadores, a veces por mucho que en los tiempos muertos se hable y tal y cual, luego sales a la cancha y bueno, no sé. Son reacciones puntuales del jugador, ¿no? O del colectivo, en este caso como el de ayer, ¿no? El de Polonia. Pero bueno, te digo, yo veo un campeonato en que va a ser muy complicado para todos y no hay un favorito claro, porque yo pensaba que Noruega iba a dominar más y también, bueno, las bajas en todos los equipos son importantes, ¿no? Antes yo hablaba de Croacia y Croacia la baja ahora de Lukas Hindrik.
De Hindrik, sí.
A ver si recupera Karasic, porque si no morirá Duniak en la cancha en el 40-20, morirá de no
de
poder...
De cansancio, exhausto, ¿no?
Exacto. Entonces, pues bueno, porque ayer, por ejemplo, cuando él estaba jugando ataque-defensa en el avanzado, como juega en el Kiel, y de central en ataque-defensa, cuando ya se fue a 4-5 goles Croacia, pues ya lo sentó, sacó al otro chico que entró en la convocatoria por Lukas Hindrik y vamos, es la noche al día, no tiene nada que ver. Y ahí, pues bueno, luego Martinovic estuvo espectacular y ganó el partido, ¿no? Porque es un chico que va a ser una figura del Mundial, ¿no?
Por cierto, maneras, quería comentar que a mí me llamó, a ver, el partido, ayer sí que me quedé con una sensación muy rara. El primer día no, porque a mí los primeros partidos de cualquier campeonato me dan muchísimo miedo, ¿no? Entonces, yo soy de los que digo, en el primer partido no hay que perderlo. Pase lo que pase, no hay que perder. Hombre, si lo ganas, mucho mejor, ¿no? Pero en cambio ayer, y más allí de las paradas del guardameta, de la grandísima actuación que tuvo, a mí me parece que me dejó serias... No, me planteó alguna duda, ¿no? Porque digo, es que tenemos un equipo también veterano como para perder algún balón que se perdió, fallar en defensa que acertaron, no sé si fallamos nosotros o acertaron ellos, para andar tan justo. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que lógicamente se viene como se viene. Este es un campeonato muy raro, muy distinto, no se puede, ni creo que no podemos comparar con ninguno, ¿no? Pero que no lo sé, a mí ayer me equivoqué y estaría deseándolo, pero vamos, no lo sé.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que el pasado martes 12 de enero se celebró una reunión de los clubes de ASOBAL en donde se decidió la creación de una comisión de trabajo para ver el futuro a corto plazo y buscar soluciones a todos los temas pendientes, que no son pocos. Una situación económica muy complicada de bastantes clubes, algunos de los cuales, según me cuentan, ya deben hasta 3 meses a los jugadores y otros con las arcas vacías. tienen que negociar también un convenio con la Federación Española de Balonmano antes del 30 de junio, y la competición de la Liga Sobal 2021 no se sabe si al final se podrá terminar. La comisión de trabajo la van a formar los tres miembros de la Junta Gestora, Servando Revuelta Hijo del Sinfín, David Barrufet del Fútbol Club Barcelona y Javier Palacios del Cuenca, y tres miembros más: Mario Arranz del Atlético Valladolid, Josep Pujadas del Balonmano Granoller y Gurt Aguinagalde del Bidasoa. Ese mismo día se produjo la primera reunión de dicha comisión de trabajo y se abordaron dos temas. Uno era el elaborar una carta de apoyo a Onul Camiña, expresidente del Cangas de Morrazo, por la inhabilitación de 2 años y multa económica impuesta por el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, propuesta que fue desestimada. Segundo punto, de cara a las próximas elecciones a la presidencia de Asobal, llegar a conseguir un consenso, dado que existen dos grupos o facciones dentro de los clubes de Asobal. Después de dialogar, se llega a un acuerdo que van a estar dentro de la comisión delegada 3 clubes de cada grupo o facción, es decir, los que estaban alineados en su momento con Adolfito el Fantasías, el visionario del precio de la gasolina, y los que no lo estaban. Una vez elegidos la comisión delegada, 6 personas... se pondrían de acuerdo para elegir al nuevo presidente Asobal de consenso de ambas partes. Pues bien, 48 horas más tarde de llegar a ese consenso y acuerdo todas las partes, es decir, el pasado jueves 14 de enero, me cuentan que un presidente de un equipo del norte de España llama a un miembro de esa comisión de trabajo y le dice que de ese acuerdo al que han llegado, nada de nada, que tienen que estar en la comisión delegada 3 clubes de los que apoyaban a Adolfito el Fantasías y 2 clubes de los otros. Vamos, que les han dejado una vez más a la Junta Gestora fuera de juego y sin autoridad para negociar nada en apenas 48 horas. La conclusión a la que se llega es que volvemos a la misma situación de hace un año, antes de empezar toda la guerra fratricida y el gran follón de Asobal. Está claro que, desgraciadamente, esto no tiene solución con tanta postura intransigente. Yo siempre he sido un defensor de Asobal, pero tal y como está la situación, insisto una vez más, la Asobal está totalmente desgobernada, desnortada, sin ningún rumbo, y cada día, creo, por el bien del balonmano, estoy convencido que en estos momentos la Federación debe retomar las competencias cuanto antes por el bien del balonmano y no en manos de estos individuos que no se quieren entender.
Pero mira, ese presidente, sí, perdona Emilio, ¿ese presidente argumenta por qué 3 y 2 y no 3 y 3?
Pues porque ellos son los que mandan.
Sí, claro, entonces, más o menos viene a hacer eso. Es porque no. Sí, porque así somos más nosotros. No, mira, vamos a ver, si lo que Luis expone muy documentadamente, esto es una guerra. Primero, antes de llegar a la guerra Asobal Federación Española, que también está ahí, primero está la guerra interna. Es una especie de reino de taifas entre los clubes. Ahí, como ya la apunta, 2 facciones claramente diferenciadas, aunque luego al final, como también ha apuntado muchas veces Luis, esto es que hay de lo mío, y cada uno va a lo suyo a ver qué hay, pero lo malo es que lo del balonmano trasciende todo esto de que hay de lo mío. Entonces, ¿cómo van a sentarse en una mesa ante un interlocutor como es la Federación Española, el presidente Paco Blázquez, que evidentemente por activa, por pasiva y por perifrástica ha dicho que quería recuperar, independientemente de que, como dice Luis, en este momento pudiera ser aconsejable? Yo ahí ya ni entro ni salgo, pero que ha dicho que él quería recuperar esas competencias para la Federación, de la Liga Asobal, lo que ahora es Asobal, pero ¿con qué garantía o con qué criterio unificado pueden ir representantes de Asobal cuando ellos mismos en sus reuniones no se ponen de acuerdo en qué tienen que pedir o en qué tienen que solicitar o en qué tienen que ayudar?
No, entonces, ni en cuántos tienen que ser.
No, es que eso entra dentro de toda la parafernalia, sí, de que no se ponen de acuerdo, sí, ni ellos mismos. Entonces, Emilio, no vas, Emilio, con ningún, si da frente igual, común.
Si da igual que sean 2-3 que 3-2. O sea, es decir, si tú lo primero que tienes que hacer es primero llegar a un acuerdo o a una base de mínimos entre los clubes. Claro, y una vez, claro, que tengas una base de mínimos, pues vamos a arreglar los problemas
y
vamos a ver
proceda,
cuál,
claro,
es cuál es la situación. Pero me da igual, o sea, si tú haces 2-3 y haces 3-2, si cada uno va por un lado del sí, camino, sí, pues sí, me da lo mismo. Pues al final el problema va a estar ahí, va a seguir
pues
estando.
Pues entonces al final acabamos, como dice Luis, que esto no tiene remedio ni se le espera. Pues punto, claro, ya está.
Y después, como se suele decir, si tú quieres que algo no funcione, crea una comisión.
Claro,
ya está,
claro.
Ya,
claro,
y bueno,
claro,
pues se pasará el tiempo.
Y piensa distinto y que no se ponen de acuerdo porque pasa ser que son un poco sordos, que no se oyen, ¿no? No sé.
Por cierto, el Balonmano Logroño, Chema, sigue a fecha de hoy, 18 de enero, sin cobrar, sin que le hayan pagado el dinero de salirse de Sociedad Sobal, ¿eh? Habrá advierto, habrá consecuencias.
Sí, porque a mí me imagino que Angelito no se va a quedar parado.
Denunciará, claro, la situación. Dice, oiga, yo me he ido, me tendrán que pagar ustedes lo que dejé, ¿no? Digo yo, no sé.
Si la Sobal está descapitalizada y lo demuestran, no tienen por qué, ¿eh?
Bueno, si
dinero tienen, ¿eh? Te recuerdo que el contrato de televisión con la Liga de Fútbol Profesional ronda los 900 y pico mil euros al año, más cerca de 200.000, es decir, o sea, dinero hay, ¿eh?
O dice Juan Carlos que a lo mejor es que ese dinero ya se ha gastado en otra cosa, ¿o cómo?
Pues no,
sabéis que esos pagos cuando los equipos salen se tardan, históricamente ya, se tardan ya. Siempre en pagar, ¿eh?
Ya, pero aquí Luismi, no es que se tardan, es que queremos que se tarde.
Ya, bueno, ya. Yo creo que ha sido
siempre.
Se junta
el hambre con las ganas de comer, claro.
Oye, Luis, mira, volviendo con la selección, a mí hay una cosa que me preocupa, no sé tú cómo lo ves. Me preocupa esa desconexión que tienen los jugadores, que nos ha pasado con Brasil, que nos ha pasado con Polonia. Vamos ganando de 5 goles. Y el mismo Jordi Rivera lo reconoce. Y de repente se bloquean, se desconectan y perdemos esa ventaja. Eso puede ser también un poco, ya me imagino, de la falta de rodaje y de la falta de partidos que hemos tenido.
Eso decía yo antes que me preocupaba.
Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Y el estado físico también, es un equipo veterano. Y llegamos a los partidos pues un poquito justitos, ¿no? Un poquito justitos. Pero el rodaje del propio campeonato, pues yo creo que el equipo vaya avanzando, ¿no? En esta situación. Pero yo creo que mira, España, por ejemplo, es una de las grandes perjudicadas de todo lo que ha pasado, ¿no? La pandemia, etcétera, porque cuando se proclamó campeona de Europa, los ojos estaban puestos en Tokio y ahí llegábamos muy bien. Estaba el equipo fenomenal, con una lesión, los veteranos ya sabían que su objetivo en la selección acababa unos meses, sí. y acababa en Tokio. El hecho de que Tokio se pasara un año después, pues fíjate, ha hecho que jugadores que ya pensaban dejar la selección sigan diciendo que juegan en la selección y jugadores que se retiraban como Raúl siga un año más en el Fútbol Club Barcelona para llegar a Tokio con la ilusión de acabar toda su carrera pues con España en unos Juegos Olímpicos. Y eso perjudica a España. ¿Por qué? Pues porque primero que con las pandemias, los confinamientos, se pierde el ritmo habitual en cada uno de los clubes de trabajo diario, el físico se resiente. Y al final el equipo no es el mismo del año pasado, es un año más, los jugadores tienen un año más todavía, y eso es por el hecho de que dejar que estos jugadores cumplan su ilusión de ir a Tokio y decir, después de Tokio cambiamos el equipo, como se hace siempre en los años olímpicos, pues eso hace que incluso el entrenador se vea comprometido en llamar a jugadores que para él han sido lo que han sido y que tienen que llegar a Tokio. Ahí, claro, ¿qué piensas? ¿Quedo bien con los jugadores que les he prometido ir a Tokio o ahora les dejo fuera y se quedan y mi palabra queda en entredicho? Eso lo hacen muchas selecciones, ¿eh? Porque fíjate, Francia con Guigou, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Con Avaló. Avaló estaba en el Elverum y Avaló se retiraba. Y se fue, dejó París había fichado a Solé. Cuando se aplaza los Juegos Olímpicos, Avaló dice, es que yo quiero seguir. Claro, ya no tiene sitio y se tiene que buscar las habichuelas y se va a Dinamarca a pasar un año así tranquilo y llegar a Tokio. Bueno,
no, eso desde mucho. Luego la situación a España, sí, estoy de acuerdo contigo.
España
ha podido perjudicar un pelín más porque por las circunstancias del equipo, de varios grandes jugadores.
Yo te digo
jugadores.
Una cosa, Emilio, si sí. Los Juegos Olímpicos se hubieran celebrado, si cuando no hubiera tocaba. Habido pandemia, se hubieran celebrado, cuando tocaba España era favorita.
Sí,
España
no,
era
hombre,
favorita.
Sí. Según acabó ahora, el europeo, por supuesto que sí, no. Ahí sí que nos ha perjudicado.
Porque selecciones que estaban peor, ahora llegarán mejor.
Probablemente.
Y España, en cambio, con un año más en la mochila de muchos, pues van a llegar justitos, porque el centro de la defensa se nota que ya va justito.
Claro.
Gedeón ha pasado al Lengo, no es lo mismo jugar al Reine Carlón que en el Lengo. Viran Morros juega pocos minutos en el Paris Saint-Germain, y eso se nota.
Eso al final se nota en el, cuando llegas a la selección. Y es así.
Y contando con todo esto, Luismi, yo estoy con toda la gente en que, aparte de las taquicardias que nos ha producido estos dos finales, demasiado inesperados, por decirlo de alguna forma, yo creo que el equipo se va a ir asentando. La segunda fase me da la sensación de que vamos a mejorar en la línea de lo que se puede esperar de un equipo veterano como es el nuestro, ¿eh? Y yo en eso no tengo ningún tipo de duda.
Aparte, Emilio, pensad que este campeonato tiene un desarrollo distinto a otros.
Sí.
Y ya tenemos los cuadros, los de arriba nos enfrentan a los de abajo del cuadro hasta una final o un tercero o cuarto puesto.
Exacto.
Por ejemplo, a Noruega nosotros no la vemos si no la vemos en una final o un tercero o cuarto puesto.
Exacto.
Pero claro, en el camino tenemos a Dinamarca, Croacia y ahora en el más inminente, en el grupo siguiente, tendremos a Alemania y Hungría.
Ojo
a Hungría,
Sí.
Ojo a Hungría, porque Hungría tiene un muy buen equipo joven, muy buen equipo. Y ahora, porque en ese grupo tienen a Uruguay y Cabo Verde, y lógicamente, pues no los puedes ver.
No han jugado nada. Tierra.
Claro, claro. Fíjate, Alemania jugó pasará a la main round habiendo jugado un partido serio con Hungría.
Porque el otro no sirve ni de entrenamiento, es el que van a jugar entre ellos para decidir primero o segundo. Ya está.
Claro, Alemania está de pretemporada, está preparando el campeonato. Alemania está allí entrenando.
Sí.
Y eso, claro, y a pesar de las bajas, cuidadito con Alemania, ¿eh? Porque a mí me gusta Alemania como está ahora. Me encanta la Alemania.
Tú eres partidario de Gislason y el Gislason está entrenando a los alemanes. Ya te conozco.
Pero mira los jugadores que están. Ahora se incorpora Gretzky por la lesión del extremo. Y tiene un equipo muy bonito, muy bonito. Y ahora nosotros nos queda lo de Túnez. Damos por hecho que vamos a ganar a Túnez, lógicamente.
Bueno, hombre, queremos creerlo, claro.
Sí, claro, pero ayer el lateral izquierdo que salió, que el nombre Banul o algo así, pues este fíjate cómo jugó, y luego el lanzador, el tirapiedras.
No, es que nos estamos encontrando con cada rival que tiene dos, tres tirapiedras, pero enormes, ¿eh?
Eso es lo que yo he dicho siempre, desde siempre, vamos, que el estilo español está muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bonito, a mí me encanta verles jugar.
Claro,
pero
combinativamente.
Hay que buscarlos debajo de las piedras. Y sé que Jordi los busca debajo de las piedras, pero es que es la Junior y tampoco.
Y son entonces, jugones, pero no tiradores, y ya está.
A mí, el otro día viendo a la selección B, pues digo, bueno, chicos, aparte de el chico de Anaitasuna, que me encanta, que se va para figura, izquierdo.
Sí.
Luego veo ahí que el único que se atrevía a lanzar con atrevimiento, aunque se las paraba el portero, el ruso, el partido de Rusia, por ejemplo, el primero fue horrible, fue el chico de Valladolid, el Martínez.
Sí.
Porque García Andía estaba un poquito desacertado y más lentón, pero a mí los que más me causaron impresión fue Izquierdo y Martínez, y eso viendo al futuro, los que después de Tokio tienen que ir llamando a la puerta de España, ¿no?
Yo todos los rivales, y en cada campeonato lo veo más acusadamente, es que todos los equipos te vienen con tres o cuatro cañoneros,
claro,
que tú dices, oye, joder, juegan menos combinativamente, pero se te acerca el Jebala este, el polaco, con 2-2 claro, de uno sé qué, y ¿con qué le paras?
Tú fíjate que Alemania, por ejemplo, lleva a un jugador que si fuera español estoy convencido que no iría a la selección. Que es Julius Kühn.
Ah, el Kühn, sí.
Julius Kühn, si fuera español, a lo mejor no estaba ni en la selección.
Ya.
Y es un fijo en la selección alemana desde hace años. ¿Por qué? Porque desatasca. Desatasca con esos cañonazos que pega, desatasca. Y es así. Y eso lo tienen todas las selecciones. Lo tiene Dinamarca, lo tiene Croacia,
todos.
Alemania. Hungría, no veas. Y menos mal que no está Bodó en Hungría por el virus este año. Y lo tiene Túnez, lo tiene Brasil. Lo tiene Polonia.
Todos, no te cuentes a ninguno. Hombre, alguno de esos de Cabo Verde y esos que no tienen, pero bueno.
El equipo de Pajoves tiene un zurdo, Zivkovic, que es una maravilla de jugador, con un brazo izquierdo tremendo. Noruega, que vamos a hablar, Portugal, los tiene también. Suecia, Eslovenia, Eslovenia es menos. Mira,
no, menos.
Eslovenia,
esos son más jugones como nosotros, sí.
Sí, son,
no,
es más España.
España y Eslovenia, sí, son clones, ¿no? El sí. juego es el mismo. Juego muy parecido. Y le falta también lanzadores. Y bueno, pero aún así ya te digo, todos tienen lanzadores. Y además, luego ves a los españoles que están por Europa, ves a Pastor, por ejemplo, en Szeged, y tiene un lanzador. Tiene, ves a Talán en Kielce y tiene lanzadores. Y ves a Raúl en París y tiene lanzadores. O sea, que el estilo español está muy bien. Pero, o sea, como cuando Pastor entrenaba en Valladolid, estaba Julio Fis, estaba Eric Kuhl, o sea, que tenía lanzadores. Pero el no tener un lanzador va en detrimento de nuestro juego. Y eso que hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado títulos, cuidado. Pero cuando tenemos que jugar tan bien para ganar, que siempre no se puede jugar bien.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este partido mañana ante Túnez. Esperemos que la selección española esté mucho mejor en esa segunda fase. Y lo dicho, un mundial atípico que vamos a ver cómo acaba y cómo concluye. Luismi, como siempre, un placer hablar contigo. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Hasta luego. Adiós. Vamos terminando programa, vamos cerrando como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvarros, Quito, se empezó por fin el Mundial 2021 en Egipto. Sin público, sin medio de comunicación, un pivote que pesó 130 kilos, casi. Un montón de PCR diarios a todos los jugadores, entrenadores, delegados, a todos. Y aún así el coronavirus sigue dando guerra y produciendo bajas de jugadores que están descalfinando el torneo. ¿De qué manera? Jugadores y de equipos. Cabo Verde comunicó que no puede presentarse al partido de Alemania por culpa del virus. 10-0 para los alemanes y sigamos. Eso sí, el fin de semana hemos tenido en el pabellón del Cairo un espectador de lujo, un gato que se coló en el partido Suiza-Noruega, se metió en la burbuja y se paseó por la pista del pabellón a sus anchas. Un mundial que, como diría Jesús Gil, es ananarrable. Bueno, que suena a Águina Galde, o casi, un grande chulet. Oh.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Chema Jodra, nos subimos la semana que viene, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta Emilio, luego. La semana que viene, bueno, pues ya pendientes de España, a ver cómo va esa segunda fase.
Yo soy optimista, creo que la segunda semana del Mundial España va a lucir más cerca de lo que es. Hasta ahora no lo hemos pasado bien, pero bueno, por lo menos no se ha perdido, lo cual es bastante teniendo en cuenta que podía haber sido peor.
Bueno, pues nosotros os contaremos todo lo que es la actualidad del mundo del balonmano el próximo lunes aquí en Derrosca. ¡Suerte a la selección! ¡Os esperamos! ¡Adiós!